esa situación que los ahogaba, que sentían que era una carga pesada, que sentían que ya no podían, Dios la permitió y Dios los hizo pasar por ahí. Pero Dios mismo los sacó de ahí y los sacó y los puso, ¿cómo? ¿En un lugar de qué? De abundancia. Abundancia aquí no nos referimos a que, ah, sí, ahora soy rico, ahora tengo esto. No, abundancia se refiere a la plenitud de vida que el Señor Jesucristo vino a ofrecer. Que si creíamos en Él, tendríamos esa abundancia en vida, vida en cuanto a conocerle, plenitud de vida en cuanto a estar tranquilos, a tener ese gozo. La alabanza que estuvimos entonando temprano durante ese periodo es del Salmo 73. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y dice, fuera de ti ya nada deseo. Esa es la abundancia. Cuando ya llega un punto en el que ya pasé por todo esto, Señor, te conozco, eres mi Dios, ya no deseo nada más. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, eso es el quebrantamiento, hermanos. Entonces, este libro que hemos estado usando se llama, si recuerdan su nombre, se llama Transformados a su imagen, y el propósito de este libro es que a través de las herramientas y de los estudios que hemos estado dando, seamos transformados a la imagen de Cristo, de la imagen de un hombre muerto o de un hombre pecador a la imagen de Cristo. Pero Dios usa, ese es el objetivo de este libro, ¿verdad? Entonces, este cambio de quebrantamiento, de pasar de esa situación a la vida abundante que menciona el salmista, sucede a través del Espíritu Santo cuando aplica su palabra a nosotros en diferentes circunstancias. Pueden ser circunstancias muy variadas, circunstancias muchas veces dolorosas, ¿sí? Y cuando esas circunstancias que las experimentamos y pasamos por todo ese proceso y nos acercan más a Dios, decimos que fue un quebrantamiento. ¿Sí? Ahora, tendría que ser que para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo, siempre tengamos que sufrir, tengamos que pasar por dolor. No, ¿verdad? Lo ideal sería que pudiéramos crecer en santidad, como es lo que vimos en las clases pasadas, sin tener que pasar por el dolor. Pero parece ser que el ser humano, al estar caído, ha hecho que la herramienta preferida para, no preferida, pero que Dios más efectiva en las manos de Dios sea eso, el dolor. ¿Sí? Porque somos necios, somos tercos. Entonces, en una definición se las voy a leer tal cual de quebrantamiento. Dice, es una condición donde nuestra voluntad es llevada a la sumisión completa al señorío de Cristo. De manera que cuando Él habla, no ofrecemos argumentos, ni racionalizamos, no ofrecemos excusas, ni culpamos, sino que instantáneamente obedecemos la dirección del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, palabras claves, sumisión completa al señorío de Cristo. Ya no argumentamos de que, ay, no, Señor, pero ¿por qué esto? Ya no hay argumentos, nos rendimos a la voluntad de Dios. Ya no racionalizamos de que, ah, no, es que me pasó esto por esto. No, no, es que yo no tenía la culpa. Ah, no, es que esto nunca debió haber pasado. No, ya ni siquiera intentamos hacer esto. Sabemos que Dios tiene el control y a Él le dejamos las cosas. Ya no hacemos nada de eso. Ya no ofrecemos excusas de que, no, es que, Señor, pues es que no, no, la cosa no era así, y quererse uno justificar, ¿verdad? Estarse excusando. Y ya no culpamos a nadie, ya no estamos con que, ah, la culpa fue de él o de aquel, o yo no tuve la culpa es de ta, ta, ta. No. Cuando hay un quebrantamiento, nosotros decimos, fue mi culpa, soy pecador, lo merezco. ¿Sí? Lo merezco. Eso es el quebrantamiento. Entonces no deberíamos necesitar por un proceso doloroso, sin embargo, con frecuencia es la única forma para alcanzar lo que Dios se propone con nosotros. Entonces vamos a ver ahora sí cómo luce una persona no quebrantada antes de pasar a qué es el quebrantamiento, que de hecho en este día no lo vamos a ver hasta el siguiente domingo. Pero les digo, yo creo que antes de conocer este término, muchos lo hemos experimentado y viene acompañado en la palabra de Dios. Yo creo que en una etapa de mi vida hay un capítulo en especial que todavía me cuesta trabajo leerlo, pero cuando lo leo, era en ese tiempo que Dios me quebrantó, era como si el nombre en lugar del nombre del personaje o de las personas de ese capítulo fuera Fabi. Fabi. Y yo así, ¿pero por qué? Y así. Yo sentía que me estaba describiendo a mí y me sentía muy pecadora, ¿verdad? Por esa descripción de ese capítulo. Y me da vergüenza todavía. No lo digo porque van a adivinarlo luego, ¿cuál es el pecado? Entonces, me da vergüenza. Pero es así quebranta el Señor, ¿verdad? Y muchas veces hace evidente eso. Y está bien, está bien. Ah, entonces vamos a ver características. Una de las características de una persona que no ha sido quebrantada aún siendo creyente es que es una persona orgullosa. ¿Cómo luce una persona orgullosa? No se quiere doblegar, alguien le puede corregir y ellos dicen, no, yo estoy bien, ¿verdad? No acepta la corrección de nadie, ni la de Dios. Yo estoy bien. Cree que está bien, ¿verdad? Otra característica es que es una persona egocéntrica. ¿Cómo luce una persona egocéntrica? Esto va muy de la mano del orgullo, se cree que puede con todo, dice la hermana Ruth, ella es la mejor persona y todo eso. ¿Verdad? Le importa más su reputación que decir no puedo, me equivoqué, pequé, caí. Ah, no, que nadie sepa y me estoy muriendo por dentro y no aguanto no puedo con este pecado, pero nadie va a saber y voy a seguir dando la cara, así, ¿no? También es una persona rebelde. ¿Cómo luce una persona rebelde? Enojada, que le dices, es que por ahí no es la cosa. No, sí, por aquí, o me voy al lado contrario, así no. Entonces sí, es una persona que hace lo que quiere, dice Vero. Es una persona que se resiste a la autoridad de cualquiera, de Dios y de cualquiera. Dios puede estarle señalando algo y no, y no, y no, ¿verdad? También una persona que no ha pasado por quebrantamiento es autosuficiente. Y a veces en este tiempo es como algo que todo el mundo quiere hacer, ser autosuficiente, tener su propio dinero, no tener quien lo mande, tener su todo yo, no necesito a nadie, yo puedo. Pero en el cristiano no es autosuficiente. El cristiano tiene que aprender que depende de Dios, no puede, sin Dios no puede. Yo le decía a una persona, hablábamos un poquito de esto del feminismo, le digo, es que en el feminismo te van a enseñar, tú puedes, tú eres suficiente, no necesitas un hombre, no necesitas a nadie. Le dije, pero la Biblia te va a decir, no es cierto, tú no puedes. Y así. La Biblia te dice todo lo contrario, te quebranta, es lo que hace. Entonces, bueno, otra característica es que es insensible. No me importa si otra persona está sufriendo por lo que yo estoy haciendo, por mi pecado, por el camino que estoy decidiendo elegir, por las decisiones que estoy tomando. Yo sigo por aquí porque esto es lo que quiero y no me importa si arrastro a los demás. Pasa también, ¿verdad? Y son personas que no les importa el dolor de otras personas, ¿sí? No les importa si están sufriendo o no. Son personas insensibles. Les platicaba un poquito de esto a los niños y luego me dicen, son psicópatas porque les gusta ver el dolor de otros. Y luego yo, ah, pues algo parece así. ¿Parecen? Pues sí, la verdad, en la forma de ver de los niños, ellos pensaron en un psicópata. Fíjense cómo es. O nosotros no lo llamaríamos así porque a veces somos así nosotros también. Ah, podemos ver que otra persona está doliéndose y para que se le quite, se lo merece, bien que se lo merecía, ¿verdad? Y a veces pensamos así. Y a lo mejor y sí se lo merecía, pero tú no te debes deleitar en ese dolor, porque no te corresponde a ti la venganza. Otra de las características de alguien que nunca ha pasado por el quebrantamiento es que es alguien que está insatisfecho. Nunca es suficiente. Nada, nada. Ah, ya conquisté esto, ya logré esto, pero no me siento feliz. Quiero otra cosa, quiero más. ¿Sí? Entonces, no es algo malo perseverar, porque los niños me decían, no, es que es perseverante. Y no, le dije, pero si está causando mucho daño, les dije yo. Entonces, alguien que nunca está satisfecho con Dios, ¿por qué el salmista, el que escribió el Salmo 73, dice, fuera de ti ya nada deseo? Porque llegó a estar satisfecho. Estoy satisfecho, ya no deseo nada. Tú eres lo que yo necesitaba. Pero alguien que nunca se siente satisfecho, tengo una buena esposa, tengo buenos hijos, tengo un trabajo, tengo salud y me siento triste. No me siento bien. Quiero algo más. Es alguien insatisfecho. No han conocido personas así, que su vida parece que está todo arreglado y de todas maneras están insatisfechas. Amargura, tienen amargura, mucha amargura. Ese sería el perfil de una persona no quebrantada. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es que, así como están, les voy a dar una cita bíblica. Van a buscar esa cita, van a leer, van a hablar de ese personaje y van a tratar de encontrar qué características de las que acabamos de mencionar aquí tiene ese personaje de la Biblia, porque yo estoy hablando aquí, pero hasta ahorita no he citado más que el Salmo, dos Salmos, ¿sí? Entonces quiero que ustedes identifiquen que sí aparece a través de la Biblia estas características en diferentes personajes, y hay algo muy interesante en ellos. Algunos eran salvos, otros no, otros llegaron a ser salvos a través de un quebrantamiento, y otros llegaron, no solo que ya eran salvos, pero llegaron a ser algo más útil para el Señor después del quebrantamiento. Entonces, vamos a juntarnos, vamos a hacer cinco equipos. Muy bien, les voy a dar ahí un tiempecito, son citas muy cortas para que analicen la historia y piensen qué características tiene y me lo van a explicar ustedes a mí. Mande, sí, si viene marcado nada más como el capítulo, es que tienen que leer todo el capítulo. Ok, hermanos, es tiempo. Vamos a ir hablando de esos personajes. Me van a decir para que los demás también escuchen, qué personaje es, qué personaje de la Biblia, y me van a decir qué característica de no ser quebrantado. Y lo siguiente que me van a decir son tres cosas: qué personaje es, qué características tiene de una persona no quebrantada, y qué fue la forma en que Dios decidió quebrantarlo. ¿Sí? Piensen en, porque esas personas tuvieron su proceso, esos que los di a ustedes tuvieron algo, de qué manera Dios eligió quebrantarlos. Ah, ¿quién tiene la cita de Mateo 26, 31 al 35? Ok, el personaje es Pedro y están en esta etapa de la vida donde Jesús le dice, tú me vas a negar. Y Pedro le dice, no, Señor. Bueno, ¿cuál característica ustedes encontraron? Soberbia. Ajá. Egocentrismo. Ellos sí pecan, ellos sí pueden negarte. Yo no. Así no, yo no, yo soy el mero mero. Egocentrismo, soberbia, pues puede ser orgullo, ¿verdad? Falta de humildad, ajá, falta de humildad. ¿Y cuál es el proceso que Dios eligió para quebrantarlo? Vean, lean los versículos 69 al 74 de ese mismo capítulo, Mateo 26, del mismo capítulo, Mateo 26, lean el 69 y el 74. Entonces, fíjense, los hermanos están hablándonos de Pedro y dicen que en él encontraron soberbia, falta de humildad, que es orgullo, egocentrismo, porque dice, pues ellos te pueden negar, yo no te voy a negar, yo iría contigo hasta la muerte, y así, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa, hermanos? Cantó el gallo, ¿y qué hizo Pedro? Fíjense lo que dice el versículo enseguida. Lloró amargamente, se quebrantó. Entonces, ¿cuál fue la herramienta que Dios usó para quebrantar a Pedro? ¿Lo dejó pecar? ¿Lo dejó que sí lo negara? ¿No lo detuvo? Dijo, ah, tú dices que no, que tú no puedes, que tú no harías eso. Y lo dejó que sí pasara, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Lloró amargamente. Porque dijo, sí, cierto, yo soy igual que todos, no soy nada especial, yo soy capaz de negarte, soy capaz de pecar contra ti, ¿verdad? Entonces lloró amargamente, pero sí, después de eso la historia nos dice que Jesús restituye a Pedro, ¿verdad? Le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque dijo, pues, ¿qué crees que no te amo? Después de que lo haya negado. Apacienta mis ovejas. Y Pedro cambió, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, Dios usó en el caso de Pedro, tuvo que pasar por esa experiencia de negar a Jesús, ¿verdad? Dios usó una experiencia negativa en la vida de Pedro para que él fuera quebrantado. A veces Dios va a usar, si él ve que algo está mal en nosotros, va a usar esa experiencia para decirte, sí, tú eres así, eso es lo que tú eres. Y vas a dar esa experiencia negativa para que tú aprendas. ¿Verdad? Ahora sí, Daniel 4, 28 al 30. A ustedes, muy bien. ¿Cuál es el personaje? Nabuco, así para no batallar. El rey Nabu, dicen. Nabucodonosor es el personaje. Muy bien. ¿Qué encontraron en él? ¿Qué características de una persona no quebrantada tenía? Soberbio, autosuficiente y egocéntrico. Por mi poder, por mi fuerza, yo conquisté esta Babilonia. Es más, es para mi gloria. Yo soy así el que merece toda la majestad. Es lo que él decía, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué utilizó Dios para quebrantarlo? Dios lo humilló. ¿Qué utilizó? La locura. O sea, Dios utilizó la locura por 7 años. Ese rey lo hizo como un animal, ¿verdad? Se volvió loco, ya no se vestía, empezó a andar en el campo, a comer como los animales, y así estuvo por 7 años, ¿verdad? Y al cabo de esos 7 años, cuando él cobra la razón, ¿qué es lo primero que hace? Alza sus ojos al cielo y dice: ciertamente el Altísimo es el que tiene el dominio eterno. O sea, él es el que pone reyes y quita reyes. No era porque yo qué, porque yo era el más fregón rey, ¿verdad? Por así decirlo, sino que Dios quería que fuera rey, así. Pero ¿qué usó? Pues la locura. Yo creo que han ustedes visto personas caer así, ¿verdad? Que están en una posición de eminencia y de repente los ve uno en un estado bien deplorable, ¿verdad? Yo creo que inclusive gente que a veces vemos en la calle con demencia, como locos, pudiera ser gente así, que Dios les está dejando vivir esa locura. Entonces Dios usó la locura. Jonás, capítulo 1, me parece. Sí, a ustedes, muy bien. Ah, perdón, pues ya dije el personaje. Bueno, el personaje es Jonás. ¿Qué característica? Bueno, pero es que ese libro también es Jonás, o sea, la cita o así. ¿Qué características tiene este personaje? Sí, de las características que vimos. Desobediente, ¿verdad? Rebelde el muchacho. Le dicen, vete para acá y se va para el otro lado. Y luego, ¿qué más? Ah, ok. Miren, yo creo que él se quedó a dormir porque él sabía, cuando ustedes leen todo el relato, él sabía que eso lo estaba mandando Dios. Eso dice, yo ya sé que es Dios. O sea, es egoísta. Huyó. Huyó de la presencia, como si se pudiera huir de la presencia de Dios, ¿no? Siendo profeta. Pero ¿qué dice ahí? Si es egoísta, fíjense. Ay, Señor, yo sabía que tú los ibas a perdonar porque eres bueno en misericordia. ¿Y por qué los perdonas? Luego el Señor le manda una calabacera, crece, le da sombra y luego deja que se muera. Y luego, ay, ¿por qué la matas? Y no sé qué. Oye, dice, ¿por qué te compadeces de esa planta y no te puedes compadecer de las personas? ¡No! Ah, sí. Pues a veces somos así también. Miren, sí es cierto, los ninivitas hicieron cosas horribles. De hecho, ellos habían matado a muchos del pueblo de Jonás. Los habían hecho cosas horribles. Cosas horribles. Y sí es cierto, si a usted a alguien le hace mucho daño, ¿a poco usted con muchas ganas va a ir a querer hablar del amor de Dios? Pues no. No, ¿verdad? Pero Dios lo está mandando, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que Dios le dice: necesita ser quebrantado. ¿Y qué usó Dios para quebrantar a Jonás? La voluntad de Jonás. Y que aprendiera misericordia. Ajá. Dios usó una tormenta, porque primero empieza la tormenta y luego usó un pez. Usó un pez. Ajá. Yo también me quedé pensando en eso, porque él dijo, aviéntenme al mar. Porque él mismo les dice, si me avientan al mar, yo, o sea, se va a acabar la tormenta alrededor de ustedes. Entonces él dijo, pues mejor me muero. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿A poco crees que es tu voluntad? ¿Qué le dijo? No. Y le manda un pez. ¿Y el pez a dónde lo lleva? A Nínive. Entonces, bueno, Dios usó un pez. Ahora, ahí, de esa manera, Jonás obedeció y tuvo que cumplir los planes de Dios. Ahora vamos al pasaje de 1 de Samuel 15. ¿Quién lo tiene? Ah, ok, muy bien. ¿Qué personaje les tocó? Saúl, muy bien, el personaje es el rey Saúl. ¿Qué características de una persona no quebrantada encontramos en él? Desobediencia. Fue permisivo en... Le tenía más miedo a la gente que a Dios, ¿verdad? Él quería seguir siendo un rey y que la gente siguiera bajo su dirección. Así que le dice a Samuel, ándale para que el pueblo vea que tú todavía estás delante de mí, pero en realidad tenía otra intención. Es orgullo. Ajá. Miren, Saúl fue tomando decisiones sin consultar a Dios. Dios decía, haga esto, y él tomaba otra decisión. ¿Qué quiere decir? Que él de alguna manera estaba actuando independiente, no en dependencia de Dios, pues, o sea, de una manera muy independiente. Si lo contrastamos con David, que fue el rey que siguió, el que es sucesivo, se puede decir. David también pecó, y de hecho su pecado se ve más grave que el de Saúl. El de Saúl fue que dejó vivo algunas animales, porque dijo él, no, es que son para sacrificarlos y no sé qué, y Dios le había dicho, es que las tienes que matar, ¿verdad? Y uno diría, pues no se ve tan grande el pecado. Bueno, aparte también andaba medio mal ya queriendo matar a David, pero eso fue después. Entonces no se ve tan grande el pecado, pero si se fijan, él rechazó abrazar la voluntad de Dios y dijo, voy a hacer la mía. O sea, lo que yo quiero hacer es esto, ¿sí? Y cuando David peca, que es otro rey, ¿verdad? Y que vemos que Dios no le quita el reinado, y uno dice, pues si David pecó más feo, más escandaloso. Pero David sí se quebrantó. Saúl siguió en su locura y siguió queriendo matar a David, hasta el final. Es más, hizo cosas que Dios nunca, que Dios condenó. Cuando él quiere, él manda, cuando Samuel muere, él quiere que traigan su espíritu. Y va con una adivina, y Dios condenaba eso. Entonces, él hizo cosas, actuó muy independiente de Dios, de lo que Dios pedía, ¿sí? Entonces, ahí vemos otras características. ¿Qué usó Dios para quebrantar a este hombre? Le quitó el reino y puso otro, ¿verdad? Dijo, ok. Acá el de Nabucodonosor lo dio locura por 7 años, pero siguió siendo rey. Pero a este le dijo, hasta aquí. Hasta aquí llegaste, tú ya no vas a seguir reinando, ya no eres el rey. Le quitó el reino, perdió esa oportunidad, ¿verdad? De estar al frente del pueblo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a último, me parece que es el último pasaje. Hechos 8, del 1 al 3, y también les di ahí del 1, 9, del 1 al 9. Saulo, muy bien. ¿Qué características de una persona no quebrantada encontraron en él en esos pasajes? Despiadado. Consentía, ¿verdad?, en que lo mataran. O sea, estaba viendo cómo lo apedreaban y cómo moría, y él estaba de acuerdo. Era malo, son los que los niños me dijeron, era un psicópata. Sí, pues es que dice que respiraba amenazas y muerte. Entonces, ¿cómo dijiste tú, Emanuel? Despiadado, alguien insensible, ¿verdad? En las características que yo les decía, es alguien que no le interesa el dolor de los demás. Él podía estar viendo cómo moría Esteban y él decía, sí, que se muera, ¿verdad? Entonces tenemos a alguien despiadado, insensible ahí. ¿Y qué usó Dios para quebrantarlo? Lo dejó ciego, ajá. Quedas en manos de ellos, ajá. O sea, él pidió una autorización para poder ir y capturar a los cristianos, a los discípulos, y de hecho la descripción dice que los arrastraba. O sea, no era como muy tierno, que digamos muy político, no era. Él los arrastraba. Fueran hombres, fueran mujeres, él hacía eso. Entonces, él le dan esa autorización, él va y resulta que se le aparece el Señor y le dice, ¿por qué me persigues? Y queda ciego y por 3 días no puede ver y está en un lugar, dice Emanuel, sin comer y sin beber nada. Segura, sí, pero realmente experimentó el temor de que, ¿qué me va a pasar aquí? ¿Verdad? Exacto, Dios le permitió sufrir eso mismo, a él mismo lo que él hizo, le permitió que él lo viviera. Y en 1 Corintios 15 al 9, él dice que él no es merecedor de ser un apóstol. Dice, yo soy, dice, pero yo soy el más pequeño de todos, dice, porque yo perseguí a la iglesia. Yo hice todo ese daño, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ¿se quebrantó, sí o no? Sí, se quebrantó, ¿verdad? Y Dios lo usó. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos de todo esto, de estos personajes de la Biblia y que Dios quiso que se registraran sus vidas? Aprendemos dos cosas. Sí, está en nuestra naturaleza ser personas que van en contra de Dios. Y la otra cosa que aprendemos es que Dios es soberano, en nuestro quebrantamiento. Él decide cómo, cuándo, dónde y por qué nos quebranta. Si se fijan, a ninguno lo quebrantó igual que al otro. Usó cosas diferentes. En uno usó un pez, en otro usó ceguera, en otro usó locura, en otro le quitó el reino. Usó cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, Dios determina el momento preciso. 7 años necesitas, Nabucodonosor. Pablo, 3 días de ceguera. Jonás, 3 días en el vientre del pez. ¿Verdad? Entonces, Dios determina el tiempo. Dios elige los instrumentos, o sea, ¿a quién va a usar para que pase eso? Acá Martín dijo, el miedo de las personas que estaban en el barco, ¿verdad? Entonces, Dios determina los instrumentos y Dios elige la duración y la intensidad de ese proceso. Ahora, aplicándolo a nuestra vida. Hermanos, cuando estamos pasando por un momento así, Dios determina cuándo empezó ese proceso, Dios va a determinar su final, Dios determina el instrumento que va a usar para hacernos pasar por ese proceso y Dios va a determinar también qué tan intenso es. ¿Sí? Ahora ustedes pudieran decir, Dios los estaba castigando. ¿O qué quería? ¿Cuál era el objetivo de que Dios hiciera eso con estas personas? Vean Jeremías, por favor. 18, versículos del 1 al 4. Más que lo del castigo, o sea, Dios se deleita en que las personas sufran, porque es su herramienta más eficaz. Ajá. A veces así es como entendemos, ¿verdad? Qué mal, no debería ser así. Pero pues, ajá. Piensen en estos personajes que acabamos de ver. ¿Qué estaba haciendo Dios con ellos? Los estaba transformando. Esa vasija no sirve, ¿qué hago? La destruyo y la vuelvo a hacer. Entonces Dios estaba destruyendo muchas cosas en estos hombres y los estaba volviendo a hacer. Los estaba quebrantando, por eso se llama quebrantamiento. Entonces, hermanos, la razón del quebrantamiento no siempre es punitiva, o sea, castigo. No es que, si Dios me descubrió en esto que estaba haciendo, en este pecado y me está castigando. Pues algo hay de eso, Dios disciplina, ¿verdad? Pero no es siempre punitiva para el transgresor, sino que es reformadora. Cuando somos hijos de Dios debe reformarnos, debe darnos forma otra vez como en esa vasija, ¿sí? Debe volvernos a formar. ¿Y por qué? Porque Dios desea eliminar de nosotros todo lo que nos aleja de Él, todo. ¿Y qué es lo que nos aleja de Él? El pecado. Y todas esas características que vimos de alguien que no es quebrantado, ¿qué son? Orgullo y todo eso, ¿qué es? Pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Tienes esto? Te lo voy a quitar, ¿verdad? Entonces, Dios hace este proceso con nosotros para deshacerse de las cosas que nos alejan de Él. Entonces, el propósito de Dios al pasarnos por este proceso no es alejarnos. No es exponernos, no es nada más castigarnos y hacernos sentir la peor cucaracha del mundo, no. Es acercarnos a Él, pero en sus términos, ¿verdad? No así, dice, te vas a acercar a mí y me vas a servir, pero lo vas a hacer bien, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese es el propósito del quebrantamiento. Cuando una persona ha experimentado el quebrantamiento, él expresa o él manifiesta alguna serie de emociones y sentimientos que dan evidencia de que ha sido quebrantado. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, Saúl, él no dio, o sea, Dios utilizó algo, ¿verdad? Pero en realidad él siguió siendo terco, ¿verdad? En sus cosas, o sea, no, él batalló mucho con eso. Entonces, vamos a ver aquí algunos sentimientos o algunas de esas evidencias, por así decirlo. La persona que ha sido quebrantada es, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la Biblia que hizo? No, después de que lo niega y que pasa 3 veces y que canta el gallo. Lloró, pero lloró así, nomás bien tranquilo. Amargo, amargamente. Entonces el Señor, una de las cosas que nosotros podemos ver es que ellos manifiestan un sentimiento de dolor emocional y una profunda tristeza por haber causado daño a su propia vida y a la vida de los demás. En este caso, ¿quién era el dañado? O sea, ¿quién estaba viendo así, Pedro? O sea, Jesús está haciendo va a ser crucificado y él había dicho que él iría hasta la muerte y resulta que lo niega 3 veces y hasta maldice. Entonces, pero llora amargamente. Entonces, una persona que realmente no ha sido quebrantada, porque hay personas que pueden estar pasando cosas bien difíciles y no se doblegan. No, pero alguien que sí experimenta ese dolor emocional y esa tristeza como Pedro lo manifestó, esa amargura por lo que hizo. Otra de las cosas que podemos ver como evidencia es que manifiestan un sentimiento de estar perdidos al no saber qué hacer en esta nueva fase de su vida. Ya lo perdí todo. O alguien podría decir, Saúl perdió el reino. Usted podría decir, la regué, cometí mi falta, ya lo perdí todo, ¿qué hago ahora? O sea, les duele estar en esa situación y sienten como que están perdidos en ese momento. Y hay quienes no, ahorita decíamos, el que es autosuficiente, aunque no tenga el control, quiere seguir dando la cara de que sí puede, ¿verdad? Pero cuando alguien es quebrantado, dice, no es cierto, estoy perdido. También manifiestan un deseo de pedir perdón y de perdonar. ¿Qué pasa con Pablo? Cuando Pablo les dice que él es como un abortivo, como lo peor y todo eso, dice, pero esto sucedió para que ustedes vean que si Dios me cambió a mí, puede cambiar a que la gracia de Dios es, ahora sí como cantamos, no más grande que el pecado, ¿verdad? Y entonces él se vuelve ahora un predicador, o sea, alguien que enseña el perdón de Dios. De ser alguien que perseguía a la iglesia, él ahora viene a ser un instrumento de Dios. Entonces, alguien quebrantado, si sabe que dañó, va a pedir perdón y también va a perdonar si le fue dañado también a él. Alguien que no ha sido quebrantado va a decir, pero ¿por qué voy a pedir perdón yo si me hicieron daño también? Y alguien quebrantado también tiene un sentido amargo de culpa por haber reaccionado o haber hecho lo que hizo en su momento. Experimentan culpa. Es mi culpa. Sí. Es mi culpa. David, cuando él pasa por todo su proceso, él dice, yo soy culpable, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, yo tengo la culpa, nací en pecado me concibió a mi madre, dice él, o sea, yo soy un pecador desde niño. Y así. Otra cosa de alguien quebrantado, tiene un sentimiento de arrepentimiento, de querer dar la vuelta y caminar en dirección contraria a como lo había estado haciendo. O sea, ya no voy a seguir haciendo esto, me arrepiento y de verdad que me arrepiento porque ustedes ven que su vida cambia totalmente, ya no vuelven a seguir en el mismo canal. ¿Sí? Entonces, bueno, hermanos, el quebrantamiento a la luz de lo que hemos visto, ¿es beneficioso? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero es doloroso? ¿Sí o no? Pregúntenle a ellos. Claro que es doloroso. Es doloroso, pero es beneficioso. Entonces, no es el deseo de Dios hacernos sufrir, pero las experiencias de dolor son las que nos despegan de aquellas cosas que no nos sirven. ¿Sí? O que a veces nos sirven de salvavidas, como nos apoyamos en eso. Ah, yo soy muy buena para esto. Y esa es como mi muleta, ¿no? Para andar por la vida. Y el Señor dice, ah, ¿tú crees que no me necesitas? Te voy a quitar. Pues puede ser que toque eso, ¿verdad? Que quite eso. ¿Verdad? Entonces, el quebrantamiento ocurre en la soledad del desierto, a veces sí. O sea, donde ya no te queda ni para dónde mirar. ¿Sí? O sea, lo único que te queda es voltear a ver a Dios, como pasó con Nabucodonosor, o sea. Ojos al cielo y sí, ciertamente el Altísimo es el que gobierna, ¿verdad? Y la verdad es que en esos momentos, pues es cuando el Señor demuele todo lo que nosotros creíamos que eran nuestras fortalezas. Ahí sí el Señor te tira todo, de aquello de lo que tú podías confiar, el Señor lo derrumba. La autosuficiencia, el orgullo, nuestras fortalezas, lo que sentimos que nos hace fuertes, ¿verdad? Entonces, bueno, también el tiempo en el que pasamos por ese proceso o ese desierto, por así decirlo, también Dios lo determina, pero también en mucho está determinado por nuestra reacción o por nuestra sumisión o rebelión. Si seguimos insistiendo con lo mismo y el Señor ya te está diciendo que no, pues a lo mejor vas a durar mucho tiempo ahí batallando, mucho tiempo, a que si te sometes al Señor y entonces el Señor, como decía el salmo que leímos al principio, te saca a plenitud, ¿verdad? Después de pasar por todo ese tiempo. Entonces, pues es mejor, ¿verdad? Abrazar la voluntad de Dios. Ya aquí con esto vamos a terminar. Nada más quiero que vayamos a Éxodo. Es el último ejemplo que agarramos de un personaje bíblico. Éxodo 11, del 9 al 10. Fíjense, este personaje es el faraón. Y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas las maravillas en presencia de faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Lo que vamos a aprender con la vida de Faraón es que nosotros podemos sufrir hasta ser humillados y de todas maneras no ser quebrantados. Fíjense, Dios manda a Moisés y les dice, saca a mi pueblo. Y Moisés va en buena onda, bien, o sea, tranquilo, va y le dice al Faraón, con miedo, ¿verdad? Pero no iba en bélico, por así decirlo. O sea, él va y le dice, ¿sabes qué? Pues el Señor quiere que dejes ir al pueblo. Y Faraón le dice, no. Es más, auménteles el trabajo, la carga del trabajo, porque ahí andan ahí pensando en cosas que ni tienen que pensar. Y entonces empieza Dios a mandar las plagas, y cada plaga era una oportunidad de que él se quebrantara, decir, ah, caray, pues ya los piojos están tremendos. ¿A quién le gusta vivir con piojos, verdad? O, ah, caray, pues esto. Y no, él no. Se endurecía, se endurecía, se endurecía. Y uno pensaría que se muera un hijo tuyo sería así como el golpe letal, ¿no? Así como que. Y entonces Dios manda que va a morir todo primogénito, y entre esos, pues muere el hijo de Faraón. Y uno diría, no, pues ya que se quebrante, o sea, ya pasaron muchas cosas, ya se murió el hijo. Y entonces Faraón los deja ir, pero apenas los deja ir. Y ahí va detrás de ellos. No, no. Entonces, aunque Dios usó todo esto, y sí lo humilló, porque fue humillado, de hecho cada plaga representaba, era como algo que tiraba o destrozaba una imagen o un Dios que ellos tenían. Entonces, Dios los está humillando, lo está humillando a él, ¿verdad? Como ese líder. Y de todas maneras nunca llegó a ser quebrantado. Y usted diría, ah, pero ahí dice que Dios endureció su corazón. ¿Qué es esto de que Dios endurece el corazón? Cuando David peca, hermanos, y que él describe su pecado y que está hablando acerca de eso, él dice que Dios extiende su mano para detenerlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios en nuestras vidas se ve cuando Dios nos detiene para no seguir pecando. Entonces, cuando Dios endurece el corazón de alguien, se usa esta expresión para referirse a que Dios retiró su gracia y, por lo tanto, lo deja libre para que ejerza su voluntad, o sea, la voluntad que estaba en el corazón de Faraón de no quererlos dejar ir. ¿Qué quiere decir? Dios te deja libre a tu voluntad y sin ninguna restricción. Si tú ibas derechito al infierno y Dios no se atraviesa, como a Pablo, que se le atraviesa y le dice, ¿por qué me persigues? Pues es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor que te puede pasar. Es la peor consecuencia que podríamos sufrir producto de nuestra rebeldía y obstinación. ¿Por qué? Porque entonces ya nada nos va a detener. Si Dios no nos detiene, ¿qué nos va a detener de seguir en el camino que vamos? Nada. Y nada detuvo a Faraón. ¿Y qué fue lo que pasó con Faraón? Se murió junto con todo su ejército y se acabó el reino, ¿verdad? Entonces, la peor consecuencia, lo peor que Dios puede hacer contigo es no detenerte, es dejar que sigas pecando y que nadie te descubra, que dejar que sigas siendo un orgulloso, un esto, ególatra y todas las demás cosas que dijimos. Si Dios te descubrió y te humilló, dale gracias. Te está deteniendo. O sea, te puso freno, te metió el freno, así de simple, ¿verdad? No nos gusta, ¿no? No nos gusta. Pero qué bueno. Porque no nos dejó vivir nuestra voluntad, sino que nos está alineando a la suya. Entonces, aquí terminamos la clase de comentarios. Les digo que yo creo que todos hemos experimentado cosas así y no necesariamente para, en el caso de algunos fue para conversión, en el caso de Pablo, otros fue ya siendo conocedores de Dios. Jonás ya era un profeta y de todas maneras Dios tuvo que quebrantarlo. Entonces, así usa Dios, así hace Dios y a veces va a usar cosas distintas. Y le digo, yo de verdad pasé mucho tiempo que no había escuchado ese término quebrantamiento. Pero Dios lo usa y creo que Dios lo ha hecho también en mi vida un par de veces. Bueno, tengo tres veces muy marcadas que estoy segura que el Señor me quebrantó así, feo. Entonces, pero es bueno, es bueno. Y les digo, y muchas veces usa su palabra, si su palabra, el Señor usa su palabra para quebrantarnos, a veces usa otras personas y todo. Y en mi caso yo recuerdo ese capítulo, lo leía y era como que, esa eres tú, Fabi, esa eres tú, Fabi, esa eres tú y yo, no. Y pero sí, sí era yo, ¿verdad? Hasta que ya tuve que decir, sí, Señor, ya, quítame de esto. Entonces, bueno, vamos a orar, hermanos, y estemos pensando en eso. El próximo domingo, pues continuamos con este tema. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque aunque a veces las lecciones que tienes para nosotros, pues son un poquito duras o no queremos, Señor, ni siquiera experimentarlas o pasar por ellas, es una realidad que las necesitamos. Y que tú eres bueno y sigues siendo bueno hasta el fin y por la eternidad, y que tu propósito es que nos acerquemos a ti y que no nos perdamos, Señor. Entonces te damos gracias, Señor, gracias porque tratas con nosotros con sabiduría, Señor, y porque a pesar de que a veces es doloroso, también, Señor, nos tratas con amor y nos puedes restaurar. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.